me traes un poco loco, un poquitito loco estoy.
Muy buenos días, son las 9:10 de la mañana, algo tarde, 27 de noviembre del año 2024, un día miércoles, sol en la capital. No tenemos información respecto al resto de las regiones del país.
¿Es un programa de meteorológico ahora?
Sí. Mira, ¿te gustaría?
Me encantaría.
¿Te gustaría?
En Arica y Parinacota.
Como la michelada. Es divertido que se llame como la michelada.
Sí, pero no sé si a él le gusta que le...
Bueno, yo no voy a hacerme cargo de lo que le gusta y no le gusta a la señorita Adams, pero es divertido.
Bien, ¿eh? Bien, el licenciado llegó con propiedad.
Sí. Y llegamos con...
¿Quién está loco?
Esta canción, adivina. ¿Quién puede...?
¿Quién, ¿cuál de todos, digamos?
Esta canción de la banda sonora de la maravillosa y extraordinaria película...
Coco. Estamos como viviendo una época de locos un poquito, ¿no?
Sí, bueno, los mexicanos lo están pasando peor.
Pero, uno lee la historia y los años, la década de los 20, se conocen como los locos años 20.
Sí.
Si no hacemos fast forward y nos vamos al año 2110, en 90 años más, o 85. ¿Tú dices que van a recordar esta década como los locos años 20?
No, porque los 1900 fueron mucho peores en ese sentido. Tuvieron Primera Guerra
Mundial. ¿En qué sentido?
Tuvieron Primera Guerra
Mundial. Ya, pero eso fue terminó en 1918. No, pues si los años 20... No, la década de los 20... Sí, pues los locos años 20.
Los 2010.
Los locos años 20 se caracterizan por el interguerra en Europa y por un tema inflacionario brutal... Y después viene la crisis del 29, po.
Sí.
Termina cierra la década, digamos, con la crisis del 29. Y hay un es que eso es el tipo de cosas que uno empieza a darle un poquito de escalofrío, ¿no? En la década de 1920 se produce un crecimiento brutal en los valores de las acciones en Londres y en Estados Unidos, que eran las dos bolsas que existían en ese minuto, reales, digamos.
Claro.
Inflación en Alemania y algo en Francia. Y que termina en este crash de 1929.
Les tocó más rudo, digamos, los muchachos. ¿Ah?
Sí,
les tocó más rudo, sí, no, nosotros. Lo que pasa es que el nivel de tolerancia a la humanidad para soportar la adversidad, yo creo que va en baja, claramente, sí. Pienso, al mismo ejercicio en 1810, la gente se moría, la esperanza de vida, no sé, eran 29 años.
Ante revolución industrial.
Te cortáis un dedo y termináis con un brazo menos, sí. O te morías y de septicemia. Entonces.
Estamos preocupados del índice PCE. Claro, ahora.
Estamos preocupados de Trump y el peso mexicano, que era lo que yo te venía a hablar. A propósito de eso, puse la canción porque.
Mira, Aldo Lema, gran amigo, nos manda ahí una columna, ¿viste? ¿Qué? Sobre este
¿sobre
tema.
Qué? No, pero está complicado leer una columna ahora. ¿No?
Imposible.
Sí, pero vamos, la leeremos. Sí. Se la digamos a Donald, a propósito de su anuncio de 25% tarifas, ¿no? Que es lo mismo que le puso a China en la primera vuelta de su mandato, en el primer mandato, anunciándoselo a México y a Canadá.
¿Viste las reacciones, no? Claudia Sheinbaum de México le mandó una carta diciéndole, usted me va a poner esto y yo le voy a poner lo mismo, de vuelta. Ah, le voy a poner... esa fue una actitud. Y la otra actitud fue Justin Trudeau, que calladito lo llamó y tuvo una conversación telefónica.
Ella también habló, creo.
No, está bien, pero la actitud es bien distinta, po. Una como... Bueno, vamos a la pelea.
Lo que es Claudia, pero claro, a Andrés Manuel López Obrador no se caracterizaba por su realismo y pragmatismo.
Tú sabes que Canadá exporta a Estados Unidos, o sea, Estados Unidos importa de Canadá 4 millones de barriles de petróleo diario.
¿Sí?
Entonces ahí hay un temita, ¿eh? Porque si tú le pones 25% de tarifa, de arancel, a esos 4 millones le va a pegar directo al bolsillo de los consumidores americanos.
Y igual que le pegó todas las tarifas que quedaron ahí desde la época de Trump 1. Ahora, fíjate que para ser un poco empático con Trump, porque está un poco loco, eso está claro, ¿no? Pero la crisis migratoria y la crisis del fentanilo, pongámosle en esos términos, porque no es solamente la crisis de las drogas, es la crisis del fentanilo. Cualquiera que quiera dimensionar lo que estoy diciendo, tiene un computador al frente, un teléfono, busque consumo de fentanilo o muertes por drogas en Estados Unidos, un gráfico, y va a mostrarle una cosa que usted no podría imaginar. Pues
vaya a San Francisco.
O vaya a San Francisco. La tasa de muertes por cocaína, heroína y varias drogas va más bien plana o a la baja. Y por el fentanilo explotado. El fentanilo es mucho más fácil de traficar, es mucho más difícil
de pesquisar, más fácil de producir.
Mucho más fácil de producir, más barato, etcétera. Y está causando más muertes que yo creo que deben ser, sin temor a equivocarme, 5 por la suma de todas las otras drogas. Entonces hay un problema que efectivamente México es una frontera porosa, tanto en términos de gente como de droga, y se pueden hacer sacar muchas conferencias y muchas fotos y muchos tratados. Pero como me dijo una vez un jefe, que nunca se me olvidará, ¿usted administra o pone incentivos? Y Trump es, claro, ¿qué significa eso? Hablar, convencer, administrar, versus poner incentivos, poner los aranceles. Y que México le dice, si usted no se preocupa, le pongo los aranceles mañana. Y esa es la manera de que Trump tiene de ver los aranceles, con los costos que tiene. Pero efectivamente, los mexicanos se van a preocupar de algo que si no, no se van a preocupar mucho. Después de las fotos tienen otras cosas que hacer y otras urgencias de que...
Yo tengo una pregunta de realismo, político. ¿Tú
realismo
crees que
mágico.
¿Tú crees que México puede...? O sea, está bien, se van a preocupar, ok, vamos a... ¿Pero tiene alguna capacidad real?
No sé, porque yo creo que Trump lo tiene más claro que nosotros hasta dónde se puede llegar.
Claro, yo creo que Trump está esperando gestos, entendiendo las realidades de los países. Yo creo que México... No, o sea, es que es una frontera tan grande, tan diversa, que es imposible... O sea, no sé si es imposible, no, nunca es imposible. Elon Musk ha demostrado consistentemente que hay cosas que se pueden hacer.
Yo creo que el fentanilo... es importante, pero lo que más es más... y si eso es más fácil, es la inmigración ilegal.
Pues que esa es la que yo creo que es difícil.
Ah, tú encontré difícil. Sí, todo es difícil.
¿Cómo? O sea, con las capacidades que tiene México,
pero
un
son
país,
problemas de los que hay
un
que
país grande, potente, pero un país pobre al final, igual que Chile. ¿De frenar esto realmente? O sea, de activar mecanismos que...
Hay problemas muy difíciles en la vida, sí, Fernando. Pero hay que hacerse cargo.
¿Qué vamos a hacer? En la sección de frases notables.
¿Qué vamos a hacer? No, si no, nadie se hace cargo. Y yo creo que eso es lo que dice, claro, Trump. Ahora, los costos los van a pagar los mexicanos, los latinoamericanos, los van a pagar toda la gente que hizo nearshoring y puso la fábrica al lado de Estados Unidos. Lo está pagando el peso mexicano, que estaba mirando la variación del peso mexicano.
23%.
20.68.
23% abajo en los últimos 6 meses.
27% en el último año. Pasó de 16.5, perdón, 16.25 a 20.83, el máximo.
Oye, eso es como que el peso chileno se fuera de 800 chileno. De 750 mil.
Yo saqué la cuenta de 850 a 970, son 14 puntos.
Claro.
O sea, el doble de la devaluación que hemos tenido nosotros en el más o menos en el mismo periodo. Y todo bastante aproximado, pero bueno, esa es la lógica con que piensa Trump, y dice que, pensando en esta lógica de administración versus incentivos, las tarifas son la mejor idea que ha tenido la humanidad, más o menos. Ahora lo ve así,
¿no? Sí, pero yo creo que está muy equivocado y que eso lamentablemente le ha generado al mundo un daño.
No me cabe duda que sí es así. Pero, por otro lado, si es que la Claudia Sheinbaum efectivamente hace algo, un gesto dentro de lo posible,
el espacio de lo posible,
sí, dentro de lo posible, no claro. Van a haber tarifa,
claro, no es que yo creo tarifa. Que eso, porque no sé si fue Goldman Sachs, JP Morgan sacó un artículo hoy día obviamente alertando sobre el problema que van a significar estos aranceles, pero cierra el artículo diciendo esto, existe la posibilidad de que sea una herramienta de negociación.
Exacto. No, yo no me cabe duda que eso es así. Bueno, en Chile 9.76 el dólar, estamos a la espera de los datos de PCE, que sí,
eso es, no es en Chile,
es como en Estados, no sé, Unidos.
Estados Unidos.
A las 10 de la mañana.
Personal consumption, no, personal, chuta, PCE,
expenditure.
Sí, tiene expenditures. Personal consumption expenditure price index, estaba bien.
Eso, price index, claro. Que como que toma en cuenta el efecto sustitución. eso entiendo yo, que es la diferencia con el IPC. O sea, hay gente que se cambia de producto por el hecho que los precios varían. Y se espera un 2,5% en el año, algo así.
No, 2,3 anualizado, 2,1 respecto del mes anterior.
y salieron las minutas del 9 de noviembre y todo muy tranquilo.
No, pero yo no encontré que fuera tan tranquilo, fíjate, ¿eh? Las minutas dicen que la gente se lo quería tomar con calma.
Por eso, tranquilo.
Claro, pero eso en sí mismo no es tan...
Manso y tranquilo, sí, como decía Piero.
Oye, antes de que... Tenemos un tremendo invitado, así que no perdamos más tiempo, pero dos tremendos invitados, de hecho. Están los dos acá, además. Pero se publica una noticia hoy día en el Mercurio que, si bien creo que es una buena noticia, me da un poco rabia.
¿Cuál?
Dice, el gobierno dispuesto a ceder en unos pilares clave para financiar los subsidios eléctricos, el cobro a las PMGD.
Después de todo lo que han dicho.
¿Y por qué me da un poco rabia? Porque desde el inicio de esta discusión se alertó del riesgo que había para la estabilidad de esta industria, para además la percepción de los inversionistas extranjeros en esta industria y para en general la imagen que tiene Chile como destino de inversión, el hecho de tirar tan, ¿cómo decirlo de una manera elegante? Pero sin pensarlo mucho, sin evaluaciones previas, un proyecto de ley que básicamente cambiaba las reglas del juego en un sector de la industria que era, en este caso, la generación eléctrica de escala pequeña. ¿Ah? Después de 2 meses, creo que han pasado, el gobierno, al parecer, según el Mercurio, estaría dispuesto a echar pie atrás, pero el daño que causó el ministro Pardo y todo el equipo del gobierno por 100 millones de dólares, que era más o menos lo que se buscaba recaudar, el daño que le van a hacer a esa industria, el daño a la certeza jurídica de muchos contratos, de muchos proyectos que se estaban ejecutando, que yo creo, además, lamentablemente, que se va a traspasar a otras industrias, me parece que es mucho mayor que lo que, incluso de lo que se quería buscar. Y creo que nos deja una lección importante, y una lección ojalá que la tomen los personeros de gobierno, que las acciones tienen consecuencias y que lanzarse con un proyecto a cambiar reglas del juego, por atenuado que quede finalmente, tiene consecuencias que nos pueden pegar por muchos años más en muchos sectores de la economía chilena. Creo que fue un lamentable espectáculo lo que se ha dado en este tema, y bueno, y pareciera ser que además finalmente va a terminar en nada, es lo más increíble. Y además se hizo bajo presupuestos que no se cumplieron. Se decía que millones de personas iban a postular, finalmente creo que postularon 300.000
a los subsidios.
Sí. Además hay soluciones de mercado hoy día vigentes, yo lo he dicho mil veces, hago el disclaimer, yo participo de una de ellas, hay otras más. ¿Hasta cuándo tiramos todo esto al lote, a la, como que no importara?
Bueno, tú estás viendo el nivel de responsabilidad con que se tratan las cosas en general.
Increíble.
Como que nada.
Oye, hay industrias completas, bien estructuradas del país, que se ponen en riesgo por este tipo de decisiones.
Yo fíjate que, como que me voy a alargar, pero prometo tomarme un minuto. A mí, yo soy de los que prefiere ver el vaso medio lleno en términos de la gestión de este gobierno, que va a pasar a ser bien, bien inocua al final. O sea,
ojalá.
Dentro de, para las expectativas que se tenían. Si aquí venía Jado, venía nueva constitución, estaríamos incendiados. Y la gestión de la gente del gobierno ha demostrado lo humanos que somos, ¿no? Porque todas estas cosas que pasan. Lo que me pregunto yo, ¿sabéis lo que es? Llame por favor caso, dame tu eye contact. ¿Sabéis lo que yo pienso? ¿Cómo sería esta gente en la oposición con estos problemas en el gobierno?
Implacable.
Eso es lo que me da más rabia. Porque aquí, mientras este país funcionaba bien, esta gente que nos gobierna hoy día se dedicó a destruir la autoestima de Chile en forma sistemática. Si hubiéramos tenido la mitad de los escándalos que tenemos, con el presidente acusado de acoso sexual, con el subsecretario del Interior preso por violación, con sospecha de robo de gasto reservado.
Yo creo que lo del presidente, con, en todo caso, es una tontera, ¿no?
Lo que queráis. Pero estarían incendiando Chile, literalmente, con la actitud que tuvieron. Fue una oposición, la peor oposición que puede tener los países. Y eso, ¿sabéis lo que generó? Eso generó el descontento que tuvimos, eso generó el estallido que tuvimos. Y esa actitud irresponsable, andar criticando todo, ahora se les viene encima como un carretón que se les cae en la cabeza. Eso, esa destrucción de la autoestima de Chile y las malas ideas que impulsaron, eso yo no lo perdono. Eso yo no lo perdono. Perdono, la gente humana va a fallar. Es un desastre la raza humana en general. Y lo que tenemos en el gobierno Es solo una muestra más. Pero cómo se levantaron, ¿te acordás que se juntaban a negociar la reforma tributaria? Le decían que era una cocina, que era impresentable, que esto aquí, esto allá. Mira las cosas que tenemos hoy día en los diarios. Es una cuestión increíble y todo. Como que no pasa nada en esta actitud de no hacerse responsable. Desarrollaremos esta idea.
Ahí estaremos, ya.
Toma las menciones, querido.
Dale.
Ducati. Para pasarlo bien y no pasar rabia, usted puede ir a venir a Las Condes 11.412 y probar las Ducati. Y también comprarse algunos accesorios, que es súper entretenido. También sirve para regalo, fíjate. Ahora que uno está pensando en regalo a fin de año, si hay alguien que le gusta las motos, se lo recomiendo sentidamente. DucatiStore.cl, con eso conoce las ofertas especiales disponibles para ti.
Hoy, Independencia, Administradora General de Fondo. Yo no sé si puedo dar detalles, pero supe que habían andado haciendo algunas cosas entretenidas esta semana, así que les mando un abrazo grande. Harta pega. Pega que llevan haciendo más de 30 años. ¿Eh? Son el mayor fondo de renta comercial de Chile, activos inmobiliarios por cerca de 30 millones de UFs, invertidos principalmente en parques logísticos, bodegas y edificios corporativos, para generar flujos estables y dividendos trimestrales. Invierta usted en CFIN Rentas, consulta su corredor de bolsa, Independencia Administradora General.
Econorrent, Rentacar y Leasing Operativo siguen creciendo, con nueva sucursal en Valdivia. Estas y otras novedades siempre tiene Econorrent, partiendo por la idea de hacerse cliente preferencial, en que tiene upgrade gratuito, días gratis arriendo y CMR. Inscríbete hoy en Econorrent.cl y vive la experiencia preferencial.
RecCheck. En RecCheck se dedican a desarrollar productos tecnológicos, incluyendo un desarrollo importante con inteligencia artificial, para dar cumplimiento a la nueva ley de delitos económicos que entró en vigencia el 1 de septiembre de este año. Un servicio automatizado, personalizado y eficiente. Más información en su página web, que es reccheck.com.
Falcom Asset Management celebró 10 años la semana pasada. Hace una semana atrás tuvimos la oportunidad de asistir al magno evento.
Impresionante. Memorable, dijo.
Sí, se cayeron algunas lágrimas incluso en algunas de las áreas.
Sí.
Y paclea.
Además, al final, cuando ese cierre, no, magnífico.
Beethoven.
Gente parada.
El himno a la alegría.
Sí. La novena sinfonía.
Era la novena sinfonía, pero después tuvieron el himno a la alegría, ¿no?
No, pero sí, eso es la novena sinfonía.
No, pues.
No. ¿El cierre de la novena sinfonía?
No.
Yo soy un ignorante en términos musicales.
No sé.
Ya. Bueno, es que tenía un...
No era el caso de la mayoría de los asistentes al cierre de Falcom Asset
Management. Oye, Hyundai, si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor. Para llevar tus emociones a otro nivel, descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
Yo aprendí música a la fuerza. Una vez un jefe que muy pesado que tuve me retaba y me decía: usted no sabe nada de música, señor Restini.
Ahí estamos. Oye, en todo caso, la gente que fue a lo de Falcom claramente sabía dónde estaba. Sí, ¿no?
Hoy estamos aquí en nuestra sección de Economía Digital. Vamos con la cortina.
Acompáñanos en Economía Digital y aprende cómo Mercado Libre está liderando el camino en esta transformación.
Bueno, hablando de Economía Digital, estamos aquí con un titán de la Economía Digital. Ya una cosa impresionante. Mira Barriga, como
el Guaribola.
Es verdad, pero no lo puedo creer. Claro, el Guaribola. Alan Meyer, vicepresidente de los países andinos de Mercado Libre, para hablar de... Voy a plantearlo en estos términos y la frase es mía, como lo que quedó de la semana pasada, en que hubieron tantos eventos de emprendimiento, tantos eventos de financiamiento en torno a la economía digital en Chile y Latinoamérica. ¿Qué va quedando de esta semana y cómo sentimos que vamos avanzando? Si es que compartes mi visión, Alan, ¿cómo te va?
Muy buenos días a todos, gracias por estar, por esta invitación para estar con ustedes nuevamente.
Gracias por estar acá con nosotros.
A ver, creo que la semana pasada, como dices, creo que fue memorable. En particular lo que pasó.
¿No?
¿Perdón?
Fue inspirador.
Fue inspirador, pero más allá de economía digital, emprendimiento, creo que el encontrarnos en el pasto, yo creo que ese es mi gran concepto. Sí. Todos a pie, no había ni helicópteros, ni metros, ni nada. Estábamos todos a pie. Emprendedores. Gente que no está ni siquiera con pega pensando qué hacer, grandes empresarios de este país, grandes líderes gremiales. Creo que era impresionante, la verdad, lo que estaba pasando en el Pasto durante 3 días. No sé cuánto cerró, arriba de 40.000 personas, solo el primer día leí que fueron...
48, creo.
18.000 el primer día, y estaba desde Don Francisco hasta, no sé, el fundador de Waze, pasando por el Ale Mustakis, pero por emprendedores que están partiendo y cabros que están recién pensando qué hacer. Yo creo que hay otro Chile que parece que se ve menos, lo habla menos la prensa. Hay otro Chile que tiene muchas ganas de trabajar en conjunto, de buena onda, de positivismo, de emprendedorismo, de colaboración. Creo que hay Dani Dakaret, que es el gran formador de todo esto. No olvidar que hace casi 20 años lo partió con un asado en su casa, y eso terminó siendo un evento de 48.000 personas.
Me dijiste un asado de 48.000 personas.
No, pero lo maneja más o menos así, porque sí, invita a cada uno como si fuera... Uno de los 20 de su casa.
Pero Alan, bueno, tú representas, lideras una de las divisiones de Mercado Libre que partió como un emprendimiento, pero hoy día es un ícono en la región, digamos. Probablemente la empresa más destacada de la región en términos de la economía digital. ¿Cómo mantiene Mercado Libre y cómo transmite Mercado Libre a toda la gente con la cual trabaja, proveedores, clientes, colaboradores, etcétera, este espíritu del Pasto que tú hablas? No sé cómo llamarlo, pero tú dijiste el Pasto, ese espíritu de colaboración, de emprendedurismo.
No sé si hay una sola respuesta, pero te diría algunas cosas. La primera es entender, nosotros le llamamos estar en beta continuo, pero es entender que la solución que tenemos hoy es simplemente la mejor que hemos podido construir y probablemente es subóptima. O sea, no hay nadie nunca, sea desde... la solución tecnológica que tenemos, la solución logística que tenemos, la forma que ruteamos, la forma que piqueamos, la forma que trabajamos con las pymes, todo está en continuo evaluación. No hay nadie enamorado de absolutamente ninguna solución, no importa cuánto tiempo haya tomado realizarla. Y eso te mantiene pies en la tierra, humildad real, o sea, de que realmente le encontramos defectos a todo lo que hacemos todo el tiempo. Para algunos incluso es como medio masoquista, pero es la única manera de...
Hace todo el rato que...
Pero es que, la verdad, si no va a llegar alguien nuevo que no tiene la carga de llevar 25 años haciéndolo, mucho más liviano, con mucho menos prejuicios, y va a ser lo mejor que nosotros. Entonces, si nosotros no creamos lo que nos reemplace a nosotros mismos, nuestras propias soluciones, estoy convencido que alguien más lo va a hacer. Te diría que eso es uno, y lo segundo es mantener una organización muy plana, con poca verticalidad, donde no haya gente que se dedica a... ir a reuniones, como se le llama en algún lado, sino que estamos todos con las manos metidas en la masa, todos tocando el producto me refiero a la solución tecnológica que entregamos en cada uno de los servicios, todos en contacto con la calle, con los clientes. O sea, no hay ni un mes que yo no pase reuniéndome con clientes, reuniéndome con gente en los distintos países, estando con los equipos abajo, hablando con los equipos, escuchando qué no nos está resultando y qué dificultades tienen nuestros clientes para que les vaya bien. Y cuando clientes hablo, tanto la gente que compra en Mercado Libre como la gente que vende en Mercado Libre, ¿no? Y creo que eso, cuando no pierdes el foco en eso, es difícil que salgas del Pasto. Y por ahí, para nosotros es el día a día. O sea, me voy de acá a la oficina con exactamente esa expectativa.
Claro.
Oye, yo fui a Emprende Tu Mente, fui con una hija mía y con mi papá. Lo recorrimos. Mi papá me hizo una pregunta de estar escuchando que me dejó pensando harto. Me dijo, impresionante esta cuestión, ¿eh? Como la cantidad de gente haciendo cosas. Y él muy emprendedor toda su vida. Pero me dice, ¿pero cómo Chile no crece, güey? Si tenemos toda esta gente que está tratando de crear, hacer cosas nuevas, que hace 20 años atrás no existía. Entonces, ¿por qué todavía...? Y esto es una pregunta bien de fondo, porque uno dice, los emprendedores son el futuro, tenemos un país vibrante, un país optimista. ¿Por qué no logra eso notarse? Es una pregunta gigante, obviamente, pero podemos esbozar, a chapotear algunas hipótesis. ¿Por qué eso no se nota en los números y este país está estancado?
Sí, desde yo creo que si alguien tuviera la respuesta absoluta y no la estuviera compartiendo... sería muy mala clase, así que quiero dejar claro que solo podemos esbozar algunas ideas de cómo creemos que podemos salir de esto que tú llamas el estancamiento. Le podríamos poner un primo hermano o un sinónimo al estancamiento, es quizás la falta de aumento en productividad. Y yo creo que tiene que ver primero con una falta de estrategia país de dónde queremos alcanzar esa productividad y cómo, en buen lenguaje de tech, cómo hackeamos el sistema, cómo alcanzamos eso que los americanos nos llaman el edge, cómo logramos una diferencia sistémica en una determinada estrategia, en un determinado mercado que nos ponga a la cabeza de alguno de esos mercados. Como hoy lo hemos tenido en el cobre, y eso tiene que ver con una decisión país y una inversión muy fuerte y un alineamiento muy fuerte que nos permitió llegar hasta ahí. Yo estoy convencido que, por ejemplo, Chile podría tener esa estrategia en el mundo de economía digital, al menos en Latinoamérica. Uh-huh. Creo que ya tenemos una ventaja, no partimos de cero. Lo miramos en la penetración de e-commerce, que somos líderes en la región, en la conectividad, en las redes, en el uso de celulares. Tenemos la, digamos que, la infraestructura suficiente para poder proponernos un cambio como alcanzar una mejor productividad a través de la digitalización. Para que tengan una idea, en Chile, no sé, 2, 3, 4% de la economía es digital. En España es el 24% y quieren que sea el 50% de acá un par de años más. Chile creo que tiene la posibilidad de convertir su economía en algo que sea muy competitivo a nivel mundial, donde podamos ser una fábrica ya de software, de servicios. Pero para eso necesitamos 2, 3 cosas. Necesitamos primero la capacidad técnica, que hoy la carecemos, porque al no tener esos incentivos, al no tener esa estrategia, no ponemos los incentivos para que las universidades generen esa gente, porque las empresas no lo están absorbiendo. Pongo el caso de Mercado Libre. Tenemos 1,000 desarrolladores de software sobre los 18,000 que hay en Mercado Libre. Y en Colombia, que es otro de los países que manejo, tenemos 4,000, y el centro de desarrollo partió hace 2 años, no hace 10 como el de Chile. Y tiene que ver con los costos, tiene que ver con la facilidad que hay, con la producción que hay en las universidades, incluso con una estrategia tenue, no tan decidida como la que me encantaría que hubiera en Chile. Es más prometedor, es más fácil, es más barato contratarlo allá. Y esas son capacidades finalmente que te van quedando instaladas. Si tuviéramos una estrategia, más allá de quién la aprovecha en el corto plazo, empieza a generar algo que, no sé, según Zuckerberg, en 20 años más el 25% de la fuerza laboral va a ser de programadores. Imaginémonos dónde estamos hoy respecto a eso.
Oye, y Meli en Chile, Meli, el acrónimo, el ticker de Mercado Libre, a mí me llamó mucho la atención escuchar a Marco Galperín cuando estuvo en Chile hace algunas semanas decir que hoy día la gran apuesta de Mercado Libre no estaba tanto en desarrollo de software, sino que en un desarrollo de hardware, que se estaban convirtiendo en una empresa mucho más física de lo que él hubiera esperado. Cuéntanos un poco en qué están hoy por hoy en Mercado Libre en nuestro país.
No sé si es una o la otra. La diferencia es que hace 10 años no tocábamos un paquete.
Claro.
Y hoy en día tenemos, ya pierdo la cuenta, pero arriba de 20 centros de distribución, claro, ya arriba de 30, la mayoría de 100.000 metros cuadrados, tratan de hacerse una dimensión. En Chile tenemos uno de esos. La verdad que son infraestructuras que no existían en el e-commerce en Latinoamérica. Entonces, si bien seguimos construyendo software y todos los años agregamos 2, 3, 4 mil programadores, que es una locura, eso es quizás más de lo que tiene en total nuestro seguidor en términos de, o sea, cada año metemos más desarrolladores de software que la empresa que más desarrolladores tiene en Latinoamérica.
Voy a precisar mi frase, que ahora me acordé bien. Lo que dijo Marco Lomín fue que ellos ustedes invertían en software para la logística principalmente, más que de cara al front user, digamos. Eso sí puede tener sentido, ¿no?
Yo diría que es una de las avenidas. No creo que todavía consuma la gran mayoría de los desarrollos de software, pero sí es verdad, y me agarro de la primera frase, que creo que no fue exactamente así como sonó, pero Mercado Libre ha tenido que meterse en que ya solo con software no podía seguir mejorando la experiencia que tenían los clientes. Seguimos siendo muy intensivos en software, y cuando hacemos logística lo hacemos desde el software, desde la tecnología, y eso implica que el 100% de las soluciones que tenemos para desde entender cómo tenemos que repartir, a cómo tenemos que guardar las cosas en un centro de distribución, hasta cómo hacemos todo el intercambio del centro de distribución a un centro de subdistribución, a milla, a última milla, a llegar al cliente final, y cómo logramos que 99,5% de los paquetes se entreguen cuando suben en un camión. Tiene que ver con un enfoque tecnológico, pero también tiene que ver con que, como decías tú, hay mucho hardware, hay bodegas muy grandes, hay cada vez más centros físicos, hay cada vez más paquetería, hay cada vez más tacto, hay dispositivos POS en el lado de Mercado Pago. Cada vez estamos con una interacción más física con nuestros clientes. Ahora, a la par de la tecnológica.
Y tengo una pregunta quizás provocadora. ¿Está considerado abrir una tienda Mercado Libre en algún minuto o no?
Yo no lo veo. O sea, creo que Amazon, o sea, abrió Amazon Go y la está cerrando.
Ah, el dueño de Whole Foods.
Sí, es otro negocio, es otro negocio. Claro, sí, claro. Si, tu, si tuviéramos en otro negocio que requiriera capacidad física, pensemos en el caso de los POS, tenemos puntos físicos para vender los dispositivos Redelcom, y eso es parte del uso de cómo llegar a distintos puntos. Yo creo que el e-commerce va a ser cada vez más online, y parece extraño, ¿no? Pero cada vez va a tener más patas digitales, con más interacción digital en el mundo físico y no al revés. O sea, cada vez el e-commerce va a requerir, pensémoslo, muchas tiendas donde uno ya, para tener una experiencia digital, pongo el caso de IKEA, me tocó una tienda en París. Tú ibas a la tienda y no te podías ni siquiera llevar un producto. O sea, digitalizaron la experiencia física. Tú veías el producto y después lo comprabas en una pantalla y después te llevas a la casa.
No había carro.
Era mucho más acotado, no tenían que tener bodega, no tenían que tener grandes stock detrás de cada unidad.
Para tocar los productos, ¿no? Para sentir.
Claro. Y nos damos cuenta. Buena idea. Apple, en su expectativa de experiencia, es muy loco, pero no abre las tiendas para que sea un gran punto de venta, es un gran punto de encuentro con sus productos. Entonces, si se fijan, lo digital se está profundizando en el mundo físico y no al revés. Y creo que eso refleja de alguna manera como nosotros nos imaginamos que nuestra interacción va a ser quizás más en el mundo físico, pero sin una tienda física necesariamente. Yo creo que cada vez tenemos más esa experiencia, lo vemos en los puntos de, por ejemplo, de retiro y de entrega, que cada vez sirven para más cosas. Agregamos carga que después pueden llevarse gente incluso caminando para entregar, y empezamos a entregar cada vez más soluciones digitales en los puntos físicos.
Excelente, Alan Meyer, con toda la pasión, las ganas y la energía. Y también con el entusiasmo en lo que está pasando en el ecosistema en Chile. Yo creo que el camino va por ahí, a pesar de que todavía no crezcamos poco.
Siente una responsabilidad, Alan, ¿no? Así en la personal. Porque igual hay mucha gente mirándote.
Yo creo que te refieres a con respecto a la compañía y al crecimiento,
claro,
digital.
Sí, mirándolos.
Sí, mirándonos, sí. Yo soy uno de más de 3.000, casi 3.000 personas que trabajamos en Chile. Creo que tenemos, nosotros estamos de alguna manera liderando el carro. Uno de cada dos paquetes que se venden online es de Mercado Libre, sacando el mundo de supermercado. Y eso, de alguna manera, estamos haciendo camino al andar. Hace 10 años no habían envíos gratis, no habían cuotas sin interés. Era imposible hacer una devolución, te teníamos que obligar desde el CERNAC a que la gente aprendiera. Y hoy en día, el habilitar esas cosas, mostrar que es posible, nos ha permitido pasar en los últimos 10 años de 3-4% de la economía digital, digamos, de la economía e-commerce digital, al 14-16% que estamos hoy, que es líder en la región. Yo creo que tenemos que seguir preguntándonos qué es lo que realmente la gente necesita, cómo le mejoramos la experiencia, y a no olvidarnos que en China ya es el 50%. Increíble. O sea, ya más se compra online que offline. Increíble. Es una locura, estamos lejos, y mezclándolo en Emprende tu Mente, hay una cantidad de oportunidades para los emprendedores como nunca la hubo en la historia. Yo creo que ese es el gran mensaje. Es mucho más las pymes que le falta subirse al carro online que las que ya lo hicieron.
Excelente. Alan, gracias, Alan. Vicepresidente Países Andinos de Mercado Libre. Muchas gracias, Alan.
La revolución digital está aquí, está cambiando la economía y los negocios en forma acelerada. Acompáñanos en esta sección en Economía Digital y aprende cómo Mercado Libre está liderando el camino en esta transformación y las implicancias que esto tiene en tu día a día.
A propósito de economía digital, revoluciones y cambios en la forma que se hacen las cosas, Book es el software de administración de recursos humanos más importante de Latinoamérica, creciendo además como una bestia, literalmente. Usted súbase a la plataforma ganadora, a la que mejor le va a ir. El caballo ganador siempre va a estar mejor. BUK.cl, ahí puede encontrar toda la información y contratar la plataforma de Book.
Con Nada Mías, cada pago de arriendo es una inversión. Arrienda con opción de compra y con solo un 5% de pie. Asegura tu oficina en Las Condes o en La Dehesa. Visítalos en transformatunegocio.cl para más información.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores de desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl. Invierte con confianza, invierte en Frontal Trust. Hablando de Titanes.
Claro, PwC. Recibe la asesoría más completa en materia laboral con los expertos legales de PwC. Dudas, investigaciones y capacitaciones por ley, CARIN, interpretaciones de dictámenes de la Dirección del Trabajo, gestión de personas, Relaciones Laborales Multiindustria. Conoce más de todo esto en pwc.cl.
Tenemos en estudio a Pablo Roseló. ¿Roseló o Roselló? Yo tengo un amigo que me dice, no, yo soy Roselló. ¿Tú eres?
Roselló.
Roselló.
También es Roselló.
Roselló. Bien. Hay otros que terminan en el T, deben ser todos los mismos. Líder en gestión de innovación de SQM Litio. SQM Litio, entre paréntesis, ya se produjo la separación de las compañías, ¿no? ¿Cómo están organizados? Sí. ¿Por qué no nos cuenta un poco eso?
La misma empresa.
Físicamente también, y bueno, hoy día también estamos viendo los temas del acuerdo con Codelco. ¿Sí?
Ah, ya, entonces estamos hablando con la gestión de innovación en litio. Y ustedes tienen desde hace, yo creo, pocos años, no mucho, están con un foco importante en innovación, un brazo relevante de eso, lo lidera, ¿no es cierto?, la María Los Ángeles Romo con el Fondo de Corporate Venture Capital, que mentorea e identifica e invierte en compañías que tienen sinergias con el negocio de ustedes. Cuéntanos cuál es la visión de SQM en términos de innovación, de emprendimiento y todas estas cosas que también estábamos hablando con Alan Mella.
No, perfecto. Mira, nosotros tenemos un modelo de innovación descentralizada, y esto es que en el fondo las capacidades de innovación son transversales a lo largo de la empresa, y no existe, si bien existen áreas que ven temas de investigación y desarrollo, que están más acostumbradas a las tecnologías disruptivas, están más acostumbradas a estos conceptos, eso no quita de que nosotros dentro de otras áreas, por ejemplo, logística, transporte, abastecimiento o temas de automatización, incluso no podamos incorporar metodologías de innovación. Todo acá depende del modelo de gestión que nosotros estamos implementando, y ahí nosotros implementamos un modelo que va un poco desde la innovación cerrada hacia la innovación abierta. Innovación cerrada con recursos internos, innovación abierta que en el fondo colaboración con distintos actores del ecosistema.
Oye, y ¿cómo ha sido esta experiencia? Porque, bueno, SQM Litio, empresa grande, establecida, negociando acuerdos gigantes, como acabas de mencionar, interactuando con empresas pequeñas, en crecimiento, recién naciendo, probablemente poco estructuradas, con poca información, con poca claridad del rumbo y norte, con un objetivo así como apasionado, pero sin mucha claridad de cómo llegar para allá. ¿Cómo ha sido esa interacción hasta ahora?
Mira, ¿sabes qué? Ha sido notable esa interacción. Nos hemos ido dando cuenta que existen al interior de la compañía muchas personas que ya han ido interactuando, por ejemplo, con distintos proveedores, y han ido interactuando con startups sin siquiera saber que eran startups. Uh-huh. Hemos ido construyendo casos, por ejemplo, un caso que se desarrolló una área chilena, y hemos ido desarrollando también relaciones con startups para agilizar ciertos procesos, incorporar, por ejemplo, tecnologías de videoanalítica, inteligencia artificial generativa. Entonces, es divertido porque anteriormente en la compañía no estaba este concepto tan a viva voz, y lo que hemos hecho también desde gestión de innovación es sistematizar estas prácticas y decir, mira, sabes que tú eres un caso de éxito, y bueno, ahí también aprovechar de contarles que les traje un regalo, que es un libro de 20 casos de innovación que nosotros construimos dentro de la compañía. Que es un libro que sistematiza.
Apareció el libro, por así supuesto. Como un mago lo sacó.
Es un libro que sistematiza estos 20 casos y también explica un poco cuál es nuestro modelo de gestión. Entonces,
son 20 casos de innovación intra, o sea, de empresas externas con las cuales ustedes trabajaron.
De todo. Cuenta todo. Más la historia desde las personas y el aprendizaje. Perfecto. Que tuvieron. Entonces, por ejemplo, hay distintos modelos. Por ejemplo, parte desde recursos internos, desde los concursos que nosotros organizamos, hackatones, por ejemplo, no sé, desafíos de innovación abierta, colaboraciones con terceros, por ejemplo, que es como nosotros tenemos, no sé, pues como trabajo con alguna startup en específico o con algún centro de investigación, y también los temas de inversión, adquisición, que ahí es donde está lo que tú mencionabas, Gonzalo, al comienzo, lo del Corporate Venture Capital.
Ahora, la Ángeles Romo, a quien le mandamos un abrazo grande, en Emprende tu Mente, justamente la semana pasada, contó en un panel, a mí me tocó escucharla en vivo y en directo, que la invitación, cuando ella la habían convidado a hacer, no sé si estabas tú involucrado o no, le habían dicho algo así como, voy a parafrasear, algo así como, esto necesitamos hacerlo porque ya nos equivocamos en el pasado y no nos queremos equivocar de nuevo. ¿Hay una sensación desde usted en SQM de que esto es como estratégico? ¿O es más bien una cosa como que si aparece bien, pero nosotros tenemos nuestra línea de estrategia? ¿Cómo lo ven?
Mira, y esto como, esto ya es como un poco más bibliográfico, pero todos los corporate venture capital que han salido en el mundo tienen una finalidad estratégica. Entonces, en el fondo, dejar pasar estas oportunidades y no darles ese foco es justamente incurrir en un error. Hay muchas compañías que ya en Chile que ya están desarrollando sus capitales de riesgo corporativo y claro, nosotros en el fondo también justamente estamos buscando este foco para incorporar nuevas tecnologías que por ejemplo que no estemos viendo y que no existe la agilidad desde la gran empresa y que una startup, por ejemplo, un centro de investigación afuera la puede tener. Y claro, y se genera ese efecto virtuoso. Y también la parte, del legado de Ángeles, que es algo que construyó de manera increíble, Ángeles y equipo, es la aceleradora también, que claro. Está la aceleradora de SQM Lithium Ventures, que invierte en serie seed, estos tickets de 25 mil dólares, uh-huh. Y dos generaciones por año de 10 emprendedores. Entonces ahí en el fondo nos da un poco la oportunidad de poder ver estas tecnologías y justamente de poder probarlas. Se genera un efecto súper virtuoso, por ejemplo, con ejecutivos al interior de la compañía, uh-huh. Con gerentes que son mentores. Entonces uh-huh. Ya los estás exponiendo, por ejemplo, al mundo startup, donde tú les estás ayudando no tan solo como con su pitch de venta, etcétera, sino que también los estás ayudando a traccionar y a impactar en la región. Muchas soluciones son relacionadas a temas de como los focos que estableció Ángeles, de litio, agua y electromovilidad. Entonces, claro, son soluciones que también nos aportan hacia el desarrollo sostenible. O sea, es un aprendizaje, es un win-win al final.
Sí, yo he tenido la oportunidad de ser mentor del programa y la verdad es que yo creo que tiene un impacto re importante en todo sentido, ¿eh? Dentro de la gente que está dentro de la compañía y que tiene exposición a estos temas y aporta y genera posibilidades además de negocios concretos para los emprendedores, a los emprendedores por la ayuda y también a los mentores por la oportunidad de participar. Para ir cerrando, ¿cómo ha cambiado, crees tú, Pablo, la visión de la innovación dentro de una compañía tan grande como esta? Porque la inercia es muy importante, ¿no es cierto? No están en negocio, sobre todo un negocio que ha andado bien en el último tiempo, ha tenido otros temas que resolver. ¿Ha ido permeando una cultura de innovación realmente adentro? Es un cambio de perspectiva, porque de las innovaciones que tiene acá en el libro, estuvo girando
más. Se puso a leer el libro.
Más de la mitad son gestiones internas. ¿Cómo ha ido, ha ido permeando esta cultura en el día a día y en la forma de hacer las cosas en SQM?
No, por supuesto. Mira, yo creo que es como la lógica del diamante en bruto, yo creo. Es como descubrir talentos y potenciarlos. Nosotros, por ejemplo, bueno, ya conocemos también parte de los productos de SQM, pero nuestra materia prima es el caliche y es la salmuera. Entonces son como nuestras investigaciones giran alrededor de eso y también, como decimos siempre, tratamos de hacer más con menos. O sea, por ejemplo, reducir la utilización de agua. Entonces hemos tenido que inventar nuevos procesos, investigar y también desarrollar una cultura al interior con todos los equipos de investigación. Uh-huh. Entonces, al final lo que hacemos es expandir un poco esta cultura y empezar a crear una cultura intraemprendedora. Esto, por ejemplo, bueno, ya que tú eres vendedor y lo sabes muy bien, como la importancia que tienen los emprendedores, la importancia que tiene la persona también para el ecosistema, también estamos construyendo un ecosistema interno de poder ir mostrando estos casos de innovación. De hecho, por eso sacamos el libro también. El efecto interno que genera esto es justamente poder habilitar a estas personas a que puedan pensar en cuál es el próximo proyecto que van a presentar. Entonces, en eso es lo que estamos últimamente, y además, claro, porque sabemos que el ciclo del commodity es así. Por ejemplo, no sé, pues vimos los años 2022 un récord histórico del precio del litio y hoy día estamos bajo, pero la producción ha aumentado. O sea, esto es P por Q casi, pero en el fondo, ¿cómo hemos tenido nosotros también que reinventarnos ante esta situación y ante los escenarios, ante los cambios actuales?
Perfecto. Muchísimas gracias, Pablo. Pablo Rosselló, entonces,
gracias.
En gestión de innovación en SQM Litio, contándonos también y dándonos optimismo respecto a lo que se está haciendo en innovación, emprendimiento en Chile, incluso en grandes compañías como SQM. Muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Fernando.
Nosotros vamos y volvemos para conversar con Diego Paul, que nos cuente cómo están operando los mercados.
Un grito es siempre eso. un ruido y no música.
En Duna, el médico y psiquiatra suizo Carl Jung escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes y los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en Las Condes o la Dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar...
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI, expertos en compliance.
Cuando sientes una nueva energía, se apodera de ti. Te hace más audaz, más decidido. Capaz de desafiar tus límites y experimentar la adrenalina de la velocidad como nunca antes. Si te sientes así, no eres el único. Lleva tu emoción al siguiente nivel arriba de este nuevo Hyundai Ioniq 5N. Never just drive. Hyundai, una marca Gildemeister.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo. Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y una atención personalizada. Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
Si quieres comprender con mayor profundidad el mapa de la confianza empresarial en el país, revisa el estudio de confianza de PwC y el análisis sobre la mirada de directivos, colaboradores y consumidores. Revisa esta información y todos los estudios sectoriales en pwc.cl.
Estamos de vuelta para hablar con don Diego Paul, los marcianitos.
Los marcianitos, muy buenos días.
¿Cómo le va, señor?
Bueno, a ver, en general los mercados están bastante tranquilos. Tenemos una inflación de un 0,21% con muy poco volumen, 1.700 millones de pesos. La acción que más transa es LTM con 680 millones de pesos. Sigue Cencosud solamente con 285 millones de pesos. Tenemos un dólar que está cayendo algo. Está en 974,9. Los futuros en Estados Unidos están cayendo algo, pero levemente, después de haber marcado un récord el día de ayer. Europa está un poquito más feo, pero en general bastante tranquilo por el momento.
Perfecto. Ahí a las 10 de la mañana, entonces el dato de PCE en Estados Unidos que puede mover el mercado.
A las 10 y media tenemos el PIB, las órdenes de bienes durables y petición inicial de desempleo en Estados Unidos, y a las 12 del día tenemos el PCE.
Sí. Eso puede mover las cosas, sobre todo las monedas.
Exacto. No, claro, y como es un dato que anticipa el tema de inflación en Estados Unidos, también es súper visto en general por el mercado.
Así es.
Pero eso a las 12 del día, así que.
Bueno, Diego, excelente, te mando un abrazo. Oye, para la gente que sigue escuchando todavía, te digo para ti también, pueden escribir al WhatsApp del programa si quieren recibir el libro de las 20 de la innovación de creatividad y colaboración en el interior de SQM. Nos regalaron libros, así que voy a buscar aquí mi... ¿Cuál es el teléfono? Espérate, acá está. No está. ¿A dónde? No lo veo. Ah, 569-6167-1680. 569-6167-1680. Los que quieran recibir el libro de SQM. Es muy bonito, chiquitito. Se ojea rápido, bien diagramado, entretenido. Y lo más importante, tiene innovación y ganas de echar para adelante nuestro país. Muchas gracias.
Esto fue Información Privilegiada, la ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos.